La mejor forma de iniciar el día.
Información, educación, música, leyes, deporte paralímpico, deporte nacional, cine, inclusión laboral, planes culturales, datos curiosos.
El Expreso de Easy Radio.
Looking like it been dipping that. Script looking like it been flipping that. Pull up in that for my car. Whole squad getting that. Please say it ain't true. I had to go and cop to hell. Now we can't fit in that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby. Fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better.
Talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you
better. Cause baby, I know no better.
Baby, I know you better.
Baby, I know.
Baby, I know you better. Baby, I know you better.
Baby, I know no better. Cop dropped off on my whip. Whipping that. Yellow and the purple on mix. Mixing that. Caught my bitch from the tropics. Yeah, you know where she sitting at. Taking shots, pouring bottle after bottle. Hell no, we ain't sipping that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby, fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh.
Yeah, you know no better. Say you're different, ooh, you're kidding. Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you
Cause
better.
Cause baby, I know no better.
Baby, I know you
Cause
better.
Baby, I know.
Bienvenida a toda la audiencia de la Radio Incluyente. Luego de esta evacuación, este ejercicio nacional de evacuación, donde todos en empresas privadas y públicas hicieron la tarea del simulacro nacional de evacuación. Usted también participó, ¿qué aprendió? Interesante que todos sepamos cómo actuar en momentos de catástrofes y, por supuesto, de terremotos o todo lo que se pueda presentar, que usted no puede controlar ni el ser humano puede controlar. Sí. Colaborar, ayudar, también protegernos, hace parte de todo el ejercicio que sale de estos simulacros. Es bueno participar, ¿no? La gente a veces se hace el que no entiende y el que no quiere, pero mire, es un tema de todos. Cuando realmente llega la catástrofe, yo creo que ahí uno se vuelve y dice, ah, ¿por qué no aprendí, sí, claro, un poquito de lo que me enseñaban del simulacro?
Y también tomárselo en serio, le diría. Hay mucha gente que no nos lo tomamos en serio. De pronto creemos que es una recocha.
O que creemos es una media horita de descanso, una cosa así.
Exacto, ¿no? De descanso, como para relajarse, salir de la oficina. No, son cosas que hay que tomar en serio. Y la reflexión que les puedo dejar en este simulacro, ladies, por ejemplo, que sucedió en México, que un día después del simulacro ocurrió el terremoto.
Sí, sí,
como
sí.
Tal. Puntualmente fue un día después del simulacro y la gente... En ese simulacro comentaban en redes sociales los mismos mexicanos que no se tomaron el simulacro en serio y que, mire, ahí fue la sorpresa el día siguiente un terremoto. Así que hay que tener precauciones y hay que vivir la vida con seriedad en ese sentido.
Bueno, señores, hoy es 2 de octubre, el 275º día del año.
275.
Sí, señora.
Vamos aprendiendo. ¿Cómo es otra vez?
Septuagésimo quinto día del año.
Uy, Dios mío, cómo se pasa el tiempo.
Quedan 90 días para finalizar este año exactamente, señores.
Ay, Dios mío.
Y hoy tuvimos simulacro. Y también les quiero decir que simulacro no es, mi querido Henry, que el dólar tocó por primera vez los 3.500 este miércoles.
Sí, ya es una alza histórica, Lady, que tenemos que marcar. Pues la verdad, si usted necesita comprar algo internacionalmente, la verdad,
quédese quieto.
Consejo, sí, mejor espero un ratico, podría bajar de pronto.
Ahorre dólares mientras.
¿Sabe qué? Justo se lanza en estos días algo que se llama Travel Sale, que es la venta de tiquetes, de pasajes. Y de ofertas para viajar, y muchos de ellos, por supuesto, al exterior, pero creo que no les va a beneficiar para nada esta alza, pues, además histórica, un récord histórico en los últimos 2 meses, 3.500 el dólar, pues, por supuesto, es una alza que no podemos controlar. Exacto. Nosotros los saludamos, yo les voy a proponer, señora, hoy, pues, favor, como cuéntenos. Tuvimos simulacro y como no tuvimos digamos, mucho tiempo para iniciar con anterioridad. ¿Les parece bien si hacemos un saludo comunitario? Ya todos nos conocen, Henry Díaz, sí, Nicolás Monroy, Adriana es Pardo, hoy en el Control Master, y don Jefferson Cárdenas. Estamos aquí listos, Lady Hoyos, para entregarle la mejor información. Quedan 6 minutos para cerrar porque tenemos que entrar con los 60 segundos de buena información. Uh-huh. Regáleme, por favor, Jefferson, yo sé que usted se preparó porque hizo parte activa de este simulacro. Regáleme, ¿cuál sería el kit de emergencia que yo debo tener listo para cualquier eventualidad?
Bueno, Lady, este es un kit recomendado para sobrevivir las próximas 72 horas pues después de un evento como el que estábamos hablando hace un momento. Y el primero que tenemos que tener en cuenta es la alimentación e hidratación. Llevar agua, maní, panela, comida enlatada como atún. El segundo es abrigo, entre ellas cobija liviana, gorro, guantes e impermeables. Una muda de ropa completa con pantalón, una camisa, unos zapatos resistentes y ropa interior en su maletica.
Oiga, una cosita ahí, sí, señor. Una recomendación. Sí. Claro. Ojo, porque usted no sabe si la otra persona es alérgica al maní, ¿no? Pueda que, en el buen sentido, pasa, Adriana, que pronto, ¡prum!, un sismo, un terremoto, lo que quiera, y usted ve a esa persona ahí y hay que darle de comer y le está dándole maní y la persona resulta alérgica.
¿Por qué será maní? Por las calorías, porque sí, calorías,
exacto. Como un bocadillo, creo. Hay muchas alternativas, sí, de calorías, digamos que es como, como la que seleccionan principalmente. Mire, la tercera es la información médica importante, llevar su botiquín básico y reserva de medicamentos indispensables y sus dosis en caso tal que usted tenga alguna dosis personal, entre comillas. Elementos de comunicación, linterna, pilas, baterías y bombillos de repuesto, silbato, preferiblemente metálico, una radio con pilas, un radio con pilas, para uso inmediato, y baterías de repuesto. Agenda con teléfonos de familiares, amigos o personas cercanas, y también tiene que incluir un esfero o un lápiz. Elementos de higiene personal como jabón, bloqueador, champú, crema dental, cepillo, toallas, repelente y papel higiénico, y otros elementos importantes para que usted adicione en su botiquín o en su kit de emergencia. Plástico que pueda ser usado como techo o piso en caso de emergencia, como inundaciones. Cuerda resistente, navaja, cinta adhesiva, cauchos, bolsas de basura, un plato, una cuchara y un pocillo. Copia física y digital de los documentos de identificación y entre otros que considere importantes. Dinero en efectivo dentro de una bolsa plástica siempre. Copias de las llaves de la casa y la oficina. Es importante entonces, Lady, preparar esos elementos que les comentábamos a los oyentes de Mañana Cinci, tenerlos en cuenta, tenerlos importante en fácil acceso para poder acceder a ellos en caso de emergencia. No los tenga por allá en el closet, bajo llave. Déjelo siempre en un lugar visible y que toda su familia, por supuesto, sepa dónde va a estar este kit de emergencia para sobrevivir durante un evento de las próximas 72 horas.
Y si usted quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de las redes sociales, Nicolás.
Sí, señora. Nos pueden encontrar en Twitter. Estamos como @inci_radio. Estamos en Facebook también como @emisoraInci. Y estamos en Instagram como @inciradio para que nos sigan y también se enteren de todo lo que se está llevando a cabo en la cabina de Inci Radio.
Adriana Pardo, ¿hoy qué escuchamos?
Hoy tenemos música del género del pop que nos va a llenar de buena energía, música que trae buena vibra para este miércoles mitad de semana.
Y usted se puede conectar desde ya a participar. Hoy es miércoles de dedicatorias. Ya activamos nuestras dedicaciones, dedicatorias y todos esos temas de interés, sí, para compartirlos con ustedes. Hacemos una pausa, ya regresamos con 60 segundos de buena información.
Promise, but let me be honest. Love is a road that goes both ways. When your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. But you gotta be there for me too. For me too. Why I'm holding on to something, won't let go of you for nothing. I'm running, running, just to keep my hands on you. There was a time that I was so blue. What I got to do to show you? I'm running, running, just to keep my hands on you. Running, running, just to keep my hands on you. Running, running, just to keep. Too.
for me too.
En Easy Radio se habla de leyes y discapacidad. Dejamos las cosas claras y hablamos al derecho con Carlos Parra Duzán.
Como el Instituto Nacional para Ciegos tiene distintas campañas, distintas estrategias de cómo garantizar la accesibilidad en el transporte público, cómo garantizar la accesibilidad en nuevos sistemas de transporte, con ayudas animales, con la señal podotáctil, es decir, cómo coadyuvamos, contribuimos, aportamos para que todas las personas con discapacidad y en especial la discapacidad visual tengamos todas las ayudas requeridas para tener un perfecto ejercicio del derecho a la movilidad, que como tal es un derecho fundamental.
Las cosas al derecho, sábados y domingos a las 11 de la mañana, Easy Radio, 4 años al aire de la emisora incluyente de Colombia.
La tecnología es una excelente herramienta para la ciudadanía, aunque detrás de ella están los ciberdelincuentes esperando un paso en falso de niños y jóvenes que pueden estar expuestos al ciberacoso, el sexting, ciberdependencia, a la explotación sexual, entre otros. Pero, ¿qué recomendaciones le da usted como adulto a los menores de edad?
Siempre le digo que por favor agregue personas que son como allegadas a la familia.
Tiene que haber siempre una persona responsable.
Deben tener horas restringidas. No se les debe quitar la tecnología porque ellos ya vienen con ese chip.
Que si va a investigar alguna página, que sea una página adecuada para su edad.
Y que no todo el mundo en una red social es amigo.
Para proteger a nuestros niños, tenga en cuenta estas 11 recomendaciones dadas por el Ministerio TIC.
Protege tus datos con las herramientas de ciberseguridad que te brindan las redes sociales.
Revisa y verifica los perfiles antes de aceptar una solicitud de amistad. Algunos de ellos podrían llegar a ser falsos.
Cuenta con algún adulto de confianza si tienes problemas con tu vida en línea y comparte con él o con ella alguna situación que te haga sentir incómodo, vergonzoso o con miedo.
Comprueba la privacidad en las redes sociales. Revisa quiénes pueden tener acceso a los contenidos que compartes y publicas en tu perfil.
Evita publicar información personal innecesaria. Esta podría ser utilizada para contactar en el entorno real.
Desconfía de perfiles desconocidos que tengan un lenguaje sexual o que deseen tener un encuentro personal a través de redes sociales.
Recuerda utilizar contraseñas seguras que contengan letras y números que solo tú conozcas.
No publiques ni compartas nada que pueda ser personal o vergonzoso para ti u otras personas.
Recuerda respetar y no ser grosero u ofensivo con otras personas en las redes sociales.
Nunca des clic a enlaces que no reconoces. Esto puede llevarte a sitios maliciosos que te roban la información.
No compartas imágenes o videos personales de otras personas sin su consentimiento.
La ciudadanía puede solicitar charlas lúdicas gratuitas a través de nuestro portal web www.enticconfio.gov.co.
Más TIC, mejor uso responsable de las TIC.
En 1, 2, 3 a trabajar, marcamos la ruta de empleo de las personas con discapacidad visual.
¿Cuál es el trabajo que el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDEPAC, realiza en beneficio de las personas con discapacidad?
Responde Henry Salazar, profesional metodológico de la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización para el tema de discapacidad.
El IDEPAC principalmente apoya a las organizaciones sociales de personas con discapacidad para fortalecer la participación de las mismas, desde la formación, componente de procesos formativos, desde la promoción apoyando a la divulgación de las actividades que realizan las organizaciones en defensa y promoción de sus derechos y la inclusión social, y desde el fortalecimiento acompañándolos en aspectos técnicos, metodológicos, en el seguimiento de política pública, por ejemplo, en las instancias de participación y en la participación en general de la ciudadanía y de las personas con discapacidad en los temas que competen como ciudadanos y como colombianos.
Escuche el programa de la inclusión laboral de la Radio Incluyente todos los miércoles a las 8:30 de la mañana solo por Easy Radio. 4 años conectando a Colombia con la discapacidad visual. Easy Radio es la emisora virtual del Instituto Nacional para Ciegos. Transmitiendo desde Bogotá, Easy Radio. En las mañanas del Easy, 60 segundos para estar al día.
Dame acá eso, muchacho, yo te enseñaré cómo.
Iniciamos este recorrido nacional con toda la información que usted debe conocer en estas mañanas del Instituto Nacional para Ciegos INCI.
Operarios de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá iniciaron un mega operativo de limpieza de sumideros y alcantarillas en puntos críticos de la zona comercial de Chapinero, en el Parque de Lourdes, en la calle 63, entre carreras 11 y 12. La campaña, que fue denominada Aquí empieza el río, no lo contamines, busca que la gente tenga buenas prácticas en el manejo de sus desechos y no tire la basura en las calles y en las alcantarillas para disminuir inundaciones y las emergencias que se pueden presentar en los periodos de lluvia. Cifras oficiales indican que en lo recorrido del 2019 ya se han retirado 80.000 toneladas aproximadamente de residuos y se ha hecho mantenimiento a 450 kilómetros de canales de agua lluvia.
Y como noticia de última hora, sale el director del INPET por la fuga de Aida Merlano. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, junto al presidente Duque, concluyen que hubo negligencia del coronel William Ernesto Ruiz. En las próximas horas se dará su salida y de esta manera se estará dando desarrollo a esta noticia.
A declarar renta colombianos este año 2019 declaran las personas que superaron los 46.418.000 pesos en ingresos del año pasado 2018. Plazo para hacerlo vence el 17 de octubre. Esto lo comenta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Espera que para este año 2019 sean más de 3 millones de contribuyentes los que cumplan con este trámite. Por eso tenemos que estar muy atentos a entregar los papeles a tiempo y sin errores hasta el próximo 17 de octubre, confirma como tal el director de la DIAN.
En noticias internacionales, renuncia Mercedes Araoz, nombrada presidenta en funciones por el Parlamento en sustitución de Vizcarra en el gobierno de Perú. Pues Mercedes Araoz renunció ese martes irrevocablemente a su cargo como vicepresidenta de Perú y con él al puesto de presidenta de funciones de dicho país. Un día antes, Araoz juró ese cargo cuando el Congreso suspendió temporalmente de su puesto al presidente Martín Vizcarra y después de que el mandatario disolviera la Cámara. La razón fundamental de mi renuncia es que se ha roto el orden constitucional de Perú, expuso en su carta de renuncia dirigida al presidente del Congreso disuelto. Ante la invocación de la Organización de Estados Americanos para que sea el Tribunal Constitucional el que dirima la constitucionalidad de la medida adoptada por el señor Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República, considero que no hay condiciones mínimas para ejercer el cargo que merece el Congreso de la República, señaló Mercedes Araoz en su cuenta de Twitter.
Y continuamos con más noticias nacionales porque nos acaban de anunciar que en Santa Marta se vivirá la primera pasarela incluyente con personas con discapacidad. El propósito es crear escenarios que visibilicen procesos de inclusión. Por eso la Universidad del Magdalena realizará esta pasarela incluyente, el primer desfile de modas en el que personas con discapacidad, diversas discapacidades, serán los principales protagonistas. Estará abierto al público y se llevará a cabo en la plazoleta central de esta Casa de Estudios Superiores el jueves 3 de octubre desde las 5 de la tarde. Si usted quiere participar, puede entrar sin ningún costo.
La Selección Colombia, de la mano de Carlos Queiroz, definió sus 24 convocados para jugar los partidos de la fecha FIFA contra Chile y Argelia. El conjunto tricolor tiene nuevas caras y dejó algunas olvidadas. Por el momento actual, a razón de decisión técnica, Queiroz dejó por fuera a varios futbolistas que no lograron entrar a esta convocatoria. Pensando en la Copa América del 2020 o Copa América 2020, que se jugará en Colombia. Los borrados, señores, mucha atención. Santiago Arias, el lateral del Atlético de Madrid, que vive un mal momento en su actualidad. El futbolista no ha tenido muchos minutos en el equipo en el cual está participando. Edwin Cardona, el volante que jugaba en el Pachuca, está en un buen momento, pero no fue convocado por Queiroz. Polémicas y demás podrían ser la principal razón para no llamarlo. Daniel Muñoz, el futbolista Atlético Nacional, se perdió la convocatoria pasada por la lesión y su buen momento esta vez no fue tenido en cuenta por Queiroz y no hará parte de esta convocatoria. Cristian Borja, el lateral del Sporting de Lisboa, fue convocado para la Copa América y los partidos amistosos contra Brasil y Venezuela. El colombiano en esta ocasión no hará parte de la tricolor. Orlando Berrío también hace parte de este listado. Rafael Santos Borré, Cristian Zapata y Gustavo Cuellar. Estos son varios de los jugadores que no están siendo tenidos en cuenta en esta lista de 24 por el técnico colombiano Carlos Queiroz.
Y de esta manera concluimos el espacio informativo en Mañana Ciencia.
¿Cómo guiar y brindar ayuda a una persona con discapacidad visual? En la calle. Ofrézcale ayuda solo cuando observe que está desorientado o si advierte que por donde va a pasar hay algún obstáculo que le pueda ocasionar algún accidente. Por ejemplo, un montículo de escombros o una alcantarilla sin rejilla. Pregúntele si desea que le ayude a pasar la calle. Puede que esa persona no sea totalmente ciega y pueda cruzar por sus propios medios o que se encuentre esperando a alguien. Si acepta su ayuda, permítale que se tome de su brazo a la altura del codo o de su hombro. No olvide caminar con naturalidad y a un paso delante de él, para que tenga tiempo de avisarle si hay que subir o bajar escalones o cruzar obstáculos que puedan surgir en el recorrido. No es necesario decir a la derecha o a la izquierda, pues percibirá los giros de su cuerpo. Adviértale del comienzo y el final de cada tramo recorrido. Si van a usar escaleras, indíquele dónde está el pasamanos. Para entrar por una puerta angosta o un espacio estrecho, lleve el brazo hacia atrás, ya que esta señal significa que se coloque detrás del guía. De esta forma, ambos podrán pasar sin soltarse. Si lo observa caminando tranquilamente con su bastón, no hay razón para que le ofrezca ayuda. Las personas con discapacidad visual pueden llegar con independencia a las paradas del transporte público, pero seguramente no sabrán cuál de los vehículos que se detiene es el que espera. Si ve a alguien con bastón blanco en la parada, acérquese y pregúntele qué ruta espera. No es necesario que le diga el número de cada bus que se detiene en la parada. Bastará con que le indique cuando llegue la ruta que requiere. Si usted tiene prisa y tiene que irse, no se sienta culpable. Lo importante es que usted le diga que se va, y así podrá solicitar colaboración a otra persona. Para subir o bajar de un bus, guíele hasta la puerta de entrada o salida, e indíquele dónde está el pasamanos poniendo su mano en la agarradera de apoyo de la entrada, sin necesidad de empujarlo o intentar cargarlo. Las personas con discapacidad visual generalmente están bien informadas de los sitios por donde se desplazan con frecuencia. Saben dónde queda el centro comercial o dónde están realizando reparaciones viales. Pregúntele si desea que le describan algo de acuerdo al contexto donde están. Para mayor información, comuníquese al PBX en Bogotá, 384-6666, extensión 110, o ingrese a la página www.insi.gov.co.
En el expreso se habla de...
Con esa canción de Nothing Else Matters quiero comenzar mi espacio de dedicatorias. ¿Por qué? Porque hace unos 5 días, exactamente desde el 27 de septiembre, James Hetfield pues le comunicó a su banda que entraría en rehabilitación del alcoholismo. Este señor llevaba 17 años sin probar una gota de alcohol, pero este año recayó y dijo que iba a entrar otra vez a rehabilitación. Pero muchas personas estarán preguntando el por qué sucedió esto y por qué Metallica decidió cancelar diferentes conciertos en Australia. Y es que exactamente el 27 de septiembre de 1986 falleció el mejor amigo de James Hetfield, el bajista de Metallica, el señor Cliff Lee Burton. Y bueno, fueron 5 días en los que el señor James Hetfield también estuvo de luto en ese momento. Tanto así que recuerda a Kirk Hammett, el guitarrista principal de esta banda, que una vez, después de que pasó este suceso, escuchó a alguien gritando a las afueras de un hotel donde se estaban quedando. Se asomó y era James Hetfield, que con una botella en la mano, totalmente ebrio, gritaba al cielo preguntándole a Cliff Lee Burton, su fallecido amigo, que dónde estaba, que lo necesitaba, que lo buscaba. Entonces eso le rompió mucho el alma y es algo de lo que no se ha podido recuperar. Un dato curioso es que la canción favorita de Cliff para tocar era Enter Sandman, y esa canción siempre va antes de esa canción que está sonando de fondo, que se llama Nothing Else Matters. Y con esto, pues la dedicatoria es para esas personas que de pronto están pasando por un mal momento,
por la que, misma situación de rehabilitación, por ejemplo.
Sí, que no busquen un refugio en cosas que puedan afectar su salud, sino busquen un refugio en esas personas que siempre lo están apoyando, como en el caso de James Hetfield, sería su banda Metallica y sus fanáticos. Y en ese caso, sus familiares, sus amigos, o si no, pues aquí estamos nosotros para darles unas palabras de apoyo y que pues tratar de que todo esté mucho mejor.
Dos, tres, a trabajar. Marcamos la ruta de empleo de las personas con discapacidad visual.
¿Cuál es el trabajo que el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDEPAC, realiza en beneficio de las personas con discapacidad?
Responde Henry Salazar, profesional metodológico de la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización para el tema de discapacidad.
El IDEPAC principalmente apoya a las organizaciones sociales de personas con discapacidad para fortalecer la participación de las mismas, desde la formación, componente de procesos formativos, desde la promoción apoyando a la divulgación de las actividades que realizan las organizaciones en defensa y promoción de sus derechos y la inclusión social, y desde el fortalecimiento acompañándolos en aspectos técnicos, metodológicos, en el seguimiento de política pública, por ejemplo, en las instancias de participación y en la participación en general de la ciudadanía y de las personas con discapacidad en los temas que competen como ciudadanos y como colombianos.
Escuche el programa de la inclusión laboral de la Radio Incluyente todos los miércoles a las 8:30 de la mañana solo por INSI Radio. 4 años conectando a Colombia con la discapacidad visual.
En el Expreso se habla de...
Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame. tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando. Como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser.
Y voy yo. Ahora es mi turno para hablar de dedicatorias y hoy dedico esta canción. Así como tengo una lista de 15 canciones más para pedir perdón.
Wow.
Pero adicional a eso, más allá de pedir perdón, le voy a dar un test para que usted sepa si vale la pena o no recuperar ese amor perdido.
A ver.
Y pues obviamente, como siempre se los digo, no es un tema que yo me invento, sino por supuesto saco a partir de la experiencia, del conocimiento y del profesionalismo de terapeutas, de psicólogos que trabajan en estos temas.
Me gusta, me gusta, me gusta.
De familia y de pareja. Mire, como siempre lo hemos dicho, el amor, así como muchas otras cosas, requiere trabajo. Uh-huh. No es solo que usted ponga esta canción de Nicky Jam y ya. No, señor. Pues les quiero decir que requiere pensar en el otro. Cuando usted empieza a tener o entablar una relación, sea cual sea, de amistad, de amor, familiar, usted tiene que pensar en el otro. Muchas veces estar en el lugar del otro para entenderlo, ¿no? Claro. Porque a veces nos cuesta tanto. Y adicional a eso, invertir tiempo en preocuparse por esa persona.
Sí, señora.
Sea hombre o mujer, de sus necesidades, empezar a cultivar la confianza, aprender a comunicarse de manera adecuada. Creo que hace parte de los errores más grandes que cometen. Uno dice, no, pues yo, sí. ¿Cómo va con su pareja? Entonces, cuando uno, no, bien, pero piense que también se comunica con su pareja. Ese uh-huh. es un punto importante. Piense que tanto lo entiende o si todo el tiempo lo está criticando.
Uy, sí, es duro.
Y piense, esto es muy importante, ¿qué tanta confianza le tiene a su pareja?
Totalmente.
Cosa difícil, ¿no?
Sí.
Hay muchas creencias populares que han hecho creer que definitivamente el amor no tiene reglas, que el amor todo lo vale, que por amor hago todo y por amor no hago nada muchas veces, que como me ama, pues me perdona y la sigo embarrando y sí. sigo siendo infiel y sigo haciendo otras cosas. Pero en esta época, y Jefferson, eso nos va mucho con los temas que trabajamos en el mundo ahora, estamos en una época del amor libre. Y el amor libre no significa que es que usted sea una persona promiscua, que tenga muchos amores y diga que tiene en la casa, ¿cómo es? El legal.
Pero qué es romanticismo, o sea, entonces no se muere ese romanticismo entonces, Lady, por pensar así.
Es que hay gente que dice que puede comer por fuera desde que no le meta sentimiento.
Oiga, sí.
Es que a mí me encantaba poner estos temas con ustedes, además porque yo sé que allá los oyentes también lo piensan, ¿cierto?
Son y temas... cada quien lo va a hablar sí, de su claro. experiencia propia, como usted lo acaba de decir, Lady, dependiendo de lo que haya vivido con su vida o con la vida de sus amigos cercanos.
Pero precisamente me quiero enlazar y creo que Henry hace una pregunta muy importante, es, sí. ¿dónde queda ese amor romántico? Pues les quiero decir, muchachos, muchachas, ustedes que nos están escuchando, es que están, como dicen por ahí, ¿cómo era que decían? MFP, no, MFT. Me ando ahí. Fuera del tiesto, como dicen por ahí. Y es que el amor romántico simplemente hace parte o corresponde a una época del romanticismo. Pero no hablar de amor romántico significa lo mismo hacer una el amor, el delirio pues por el otro, el amor sí. del peluche, de la carta a Timoteo, no. El amor romántico corresponde no en un momento... importantísimo en las épocas y en el desarrollo de nuestra sociedad y hace parte de ese amor donde el hombre era dueño de y veía a esa mujer como una propiedad,
como su propiedad,
como su propiedad,
el romántico tocar, y, el que la
y
tocara,
ese era el en su momento el amor romántico, mi querido Nicolás.
No, pero de romántico no tiene nada.
Pero ¿ves? Si por eso, y a partir de eso lo hemos ¿sí? apropiado y con eso hemos vivido durante épocas de épocas de épocas y todavía nos decimos, ay, ¿cómo es amor romántico? No, pues mi corazón está en el lugar equivocado porque sí, ese no. no es el romanticismo del que hablamos y por eso, gracias Henry, hablamos ahora de un amor libre.
O sea, es buena por eso que también se ha presentado muchos casos de violencia intrafamiliar por y supuesto. La mujer no denuncia
eso
porque
es lo que
cree
justifica
que lo ama realmente.
Precisamente, Nicolás, ese Rito. Es el cimiento de muchas justificaciones y actuales problemas que tenemos. Muchas mujeres, a ver, les voy a poner nada más este planteamiento. No has escuchado lo típico, ¿por qué los matrimonios de antes funcionaban? Pues mi querida señora, le quiero decir que funcionaban porque es que a la mamá, a la abuela le enseñaron a que tenía que aguantarse porque el marido, porque usted era propiedad de su marido. Uh-huh. y porque a usted le correspondía aguantarse todo, porque muchísimas veces vienen cosas muchísimo más difíciles y tesas, y es que la mujer depende económicamente del esposo.
Sí, señoría.
O la mujer depende emocionalmente de su esposo. ¿Qué quiere decir? Que dice, es las famosas frases que dicen, ay, yo no podría vivir sin él. Si él se va, no puedo vivir. Prefiero tenerlo acá y que me trate mal. No.
Ay, no, Dios mío.
Esas son las justificaciones del famoso amor romántico, mi querido Nicolás. Entonces, si usted era una persona oyente, si usted nos escucha, Adrianita, Jeffo, si ustedes escuchaban o siguen usando esas expresiones, pues sálganse ya y evolucionemos en el tema de hablar de amor, y hablamos, claro, de amor libre. Y ahí era donde estaba cuando paramos. El amor libre, un amor pensado desde otras esferas, un amor donde yo reconozco que mi pareja tiene autonomía. No, uh-huh, tiene que andar todo el tiempo conmigo.
No tiene que llevarme todo a mí, ¿eh?
Porque él es el hombre y yo soy la mujer. No se crea linda cuando su marido le coge la maleta y se la lleva para que usted camine. No, mi corazón, su merced también puede llevar su maleta, uh-huh, y usted también es autónoma y libre. Puede tomar sus decisiones en lo que se compra y en lo que se pone. Pero no olvidando todo lo que les dije al inicio, invirtiendo tiempo, pensando en el otro, siendo consciente de cultivar confianza y aprender a comunicarse.
Sí, yo voy a aportar algo, y es que para romper ese tabú o ese esquema de romanticismo que se conoce, o lo romántico, es importante entender algo, que usted no es dueño de otra persona. Las personas son independientes. Si usted tiene una pareja a su lado, olvídese que usted tiene poder sobre esa persona, ni esa persona va a tener poder sobre usted. Son personas independientes, y la pareja significa igualdad.
Pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil sí, identificar, señor, eso. Adrianita, nos están pidiendo por redes sociales más canciones. Le tengo Laura Pausini con Volveré Junto a Ti. Muy es buena. Otra canción para el reconcilio ahí. Listo. Hay de todos los géneros, Henry. Si usted tiene otros, si ustedes tienen, por favor, me ayudan a crear esta lista.
Sí, perfecto.
Bueno, entonces seguimos en esto, porque yo siempre me les tomo mucho tiempo y me da pena con ustedes. Les quiero decir que las cifras nos dicen que, contrario a lo que muchas veces nos hicieron creer, el amor no siempre es eterno.
Exacto, el amor
quiero
es
quiero quitarles
pasajero.
Este piso
supuestamente
aquí.
Dura 5 u 8 años.
Sí, señora. Según la Superintendencia de Notariado y Registro, 64 matrimonios se disolvieron a diario el año pasado. 64, Henry, a diario. Multiplique 64 por 365 días, señor.
Es mucho, ¿no? O sea, Lady, es que ¿hasta cuánto dura un amor eterno? El amor eterno siempre tiene fin.
Sí, señor.
No hay nada, nadie se tiene siglos.
Es que siempre dice usted va a ser, este es el amor de mi vida, o sea, yo no puedo vivir sin usted, todo el cuento. Entonces, le promete a una persona, es el amor eterno, pero el amor, ¿cómo es? El amor, el eterno en el amor es relativo. Entre más se dice que te amo.
Estamos tan filosóficos.
En serio, entre más se dice a la persona que se ama y más se publica cosas a veces de esa persona, realmente se está generando algo diferente dentro de uno, tratando de ocultarse a sí mismo, decir, esta mujer no es para mí o este hombre no es para mí.
Estás tratando de justificar todo el tiempo que tienes que estar.
O sea, básicamente lo siguiente, si hay personas y parejas, yo respeto que publiquen mucho, pero a veces hacen esa publicación es como para tratar de reforjarse a sí mismo y decirse a uno mismo, esta mujer es la indicada, esta es la indicada, esta es la indicada, esta es la indicada. Independientemente, a veces lo dice uno.
Sí, porque los esperan los comentarios. Ay, tan lindos, qué linda pareja se ven.
Sí, a veces
ay,
pasa eso.
Amor eterno, y uno con eso se llena de flores.
¿Cuántas
pero
veces
bueno.
le han dicho a usted, yo la voy a amar toda la vida? ¿Cuántas veces? ¿Y realmente usted
nunca.
La amaba a esa persona toda la vida?
No, nunca
te han dicho que te van a amar
no
toda la vida.
No se lo crea, empieza por ahí. No se lo crea. Ámese usted toda la vida.
Sí, el amor es pasajero.
Bueno. Señores, entonces, a suma de todo esto, Henrycito, estamos, yo sé, me encanta.
Doctora, discúlpeme.
Me encanta ahí sacarles lo más profundo. A suma de todo esto que les acabo de decir, 64 uh-huh. por 365 días.
Ya se lo multiplico.
La cantidad de matrimonios civiles ha disminuido drásticamente, lo cual indica que las concepciones sobre el matrimonio han cambiado. Además, la cantidad de personas que recurren a psicólogos y psiquiatras van a aumento, incluida la terapia de pareja y la familiar. ¿Cierto?
Se lo tengo, Lady.
Nos decía en El Mundo Ahora, el terapeuta que consultamos sobre infidelidad, el 70% de las consultas es sobre infidelidad.
Ay, Dios mío.
64 matrimonios diarios por 365 días. ¿En total cuánto es al año?
Da 23.360 matrimonios.
Al año.
Acabados.
Año. Disueltos en el año 2018. Sí, con total, esa cifra alarmante.
Cifra increíble.
Dios mío.
Sí, señora.
Este tratamiento de terapia de pareja y demás es relativamente nuevo, intentando identificar lo que está dañado para evitar, digamos, los traumas que genera la ruptura, ¿no? Y aunque para muchos expertos la terapia es de gran ayuda para abrir la mentalidad de la pareja y recordarles por qué se enamoraron, la primera pregunta es, y les voy a poner a todos esta pregunta.
Señora, cuénteme.
¿Qué pasó?
Ay, uy, Dios se va mío. A ir a luz. ¿qué los enamoró de su pareja? Piénsenlo. Lo que pasa es que aquí el más nuevo pareja es Jeffo. Uh-huh. Pero ¿qué los enamoró de su pareja, Henry? Piense qué lo enamoró usted de su pareja.
Primera,
no me lo van a decir.
Pregunta para que ustedes respondan interna.
Ahora les voy a dar la segunda pregunta.
Yo iba a contar, pero.
Claro que no aplica tanto ni para Nicolás ni para Jeffo, que son nuevos. Digamos que para relaciones más largas como la de Henry, y ya Adriana va también en la lista. Ahora les pregunto.
¿Toca anotarlo o algo así?
No. Ah. Ahora les pregunto, ¿eso mismo que los enamoró les sigue encantando en la actualidad?
Sí.
Ok, muy bien. Henry, no me responda. Entonces, este tratamiento hace empezar a identificar eso. ¿Por qué usted se enamoró de su pareja? Mire, les voy a contar que hace 20 años mi mamá me preguntó y me dijo, ¿usted por qué se enamoró de esa persona? Después de 20 años, senta y me pregunto, me hago esa pregunta. Mi mamá fue muy drástica y me dijo, dígame, ¿por qué se enamoró de esa persona? Entonces, esa es una pregunta que le ayuda, digamos, esta terapia psicológica y psiquiatra que, a la que acuden las diferentes parejas para recordarles por qué se enamoraron, dejar de lado todos esos problemas diarios que tienen, todos esos inconvenientes que los hacen pelear mucho y hablar sobre qué no es fácil en su relación. Conversarlo, desahogarlo, sacarlo. A veces uno se guarda todo eso y uno va acumulando y va acumulando y por eso en cualquier momento explota. Por eso, Ana María Tamayo, psicóloga de la Universidad Javeriana, se llama gestalista y psicoterapeuta de pareja hace muchísimos años, nos habla y nos da luces sobre, en este momento de redes sociales, sobre los síntomas y las causas que llevan a una pareja a asistir a terapia y sobre todo a revisar qué estrategias nos sirven para identificar si vale la pena o no seguir con la pareja. Ay. Y por eso las canciones que hoy les dedico, voy con la tercera, Adrianita, se la doy aquí mientras voy dedicando, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Mientras el tema. El canto del loco con Vuelve. Es otra. Esto es ¿cómo? Por si usted vuelve.
El canto del loco es el artista.
Sí, uh-huh. Vuelve es la otra canción.
Era todo el título, El canto del loco con Vuelve.
Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo definiría usted, digamos, su relación? Porque es la oportunidad para que dos personas que eligieron un camino de vida juntas se conozcan más. Uh-huh. Es un espacio para generar conversación constructiva sobre lo que llevan en su relación, sobre lo que están viviendo, haciendo preguntas que a ustedes los pueda llevar a descubrir los puntos, y aquí utilizan este término, los puntos ciegos, lo que usted no está viendo de su relación. Uno dice, no, es que yo me conozco porque me acuesto todos los días. Dígame, ¿cuánto comparte usted con una persona que se pone la pijama y voltea y le da la espalda? Muchas veces.
¿O cuántas veces si realmente está ahí? Porque usted está con alguien ahí en físico, pero en la cabeza está en el celular.
Sí, señor.
Puede pasar, ¿no?
Sí, señor. Entonces, esa es la primera fórmula de esta terapia que hoy les voy a invitar. Acuérdense que lo que estamos haciendo acá es identificando si vale la pena o no seguir con esa persona. Ajá. Ahora, hablemos de los síntomas y las causas que indican que una relación necesita definitivamente terapia, necesita recurrir a una ayuda externa.
Okay.
El proceso terapéutico necesita que sea individual y pareja. No crean que siempre tienen como siempre ser, que tienen que andar
que
con su parejita,
dos,
no.
Que para arriba, para
la psicóloga o el especialista debe escuchar las dos versiones por separado, porque es que uno actúa de una manera estando con la otra persona, retacando todo el tiempo, y otra cosa es uno solito contando sus miedos, es diferente. Uh-huh. Entonces revise sus miedos individualmente. Le dice por qué tal vez usted todo el tiempo le está exigiendo algo a la otra persona. ¿Será que eso que usted tanto le exige a su otra pareja es lo que usted no tiene? Uh-huh. Es una cosa principal que hay que pensar. Es individual y luego es en pareja. Lo pueden hacer, los invito a que si definitivamente no lo pueden hacer ustedes solito, busquen la ayuda. Uh-huh. No espera a ir al médico, como dicen por ahí. Cuando uno está enfermo es cuando va al médico. Cuando ya se siente la mala es cuando pide la cita. No, sí. Si quiere, hágalo ya. Si usted definitivamente siente síntomas, que la vaina no funciona, no espera encontrarse con cosas negativas, sino acuda desde ya para empezar a solucionar. Empiece, sea riguroso en tener una conversación neutral. Diga la verdad. No se ponga a llenarse esos imaginarios con los que usted todo el tiempo, usted se idealiza a su pareja y todo el tiempo, ay, es que... No, dígame la verdad. ¿Usted qué opina de esa persona? Deje de idealizarla. Uh-huh.
Horrible.
Deje de estar pensando que es lo más maravilloso del mundo, porque es que posiblemente no es usted la idealizado y por eso en su intimidad todo el tiempo le está recriminando no ser esa persona que usted quiere que sea. Ojo con eso, es muy importante. Entonces sea honesto, si va a ir al consultorio, hágalo, pero sea de verdad realista con lo que usted está viviendo. No se ponga a decorar las cosas. No pierda la plática tampoco, Henry. ¿Para qué dar a un terapeuta a decir mentiras? Pues sí, hágalo usted solo en su casa, dígale a su mejor amiga que la escuche.
Total.
Y ubique, porque uno como ser humano también puede orientar a conocer la respuesta a lo que uno quiere escuchar. Sea realista, abra el corazón. ¿Existe alguna clave para que la terapia funcione con más efectividad o rapidez? No, depende de cada pareja. Cada quien tiene su ritmo y hay que respetarlo. Intentar acelerar el proceso lleva a que se salten fases importantes. La efectividad depende del compromiso que haya hacia el proceso y esto se nota en la frecuencia con la que la pareja va, en la apertura y en la honestidad con la que hablan de sí mismos, de su relación. Y es importante que esto los ayude a ir descubriendo. En el camino usted se va a dar cuenta definitivamente si vale la pena o no seguir con la persona.
Sí.
Es en ese descubrimiento donde usted sabe si sí o si no. Algunas veces las parejas llegan solitas con la decisión.
De una vez.
No esperan a que la especialista le diga, yo creo que esto no funciona, ¿no? Uno ya se va dando cuenta y uno dice, definitivamente, esta vaina no es. Esto no es lo que yo quiero. Este no es el hombre o esta no es la mujer con la que yo quiero estar. Otros procesos son más largos y profundos, las personas logran una verdadera transformación, otros pueden ser cortos y la pareja no vuelve. Les quiero decir que cuando la pareja no vuelve, por la vaina no funciona. No sé, aquí dejas, ay, es que no pudo porque hoy el jefe no lo dejó. Es que hoy no pudo porque el celular se le descargó. No, no pudo porque no pudo.
¿Sí? Porque no quiso.
Y porque no quiso, perdón. Entonces, otra cosa que voy a ser muy juiciosa en decirles, que si fueron infieles es mejor que lo digan. Es en esa faceta de la terapia donde lo tienen que contar. Porque es que, a ver, piensen en esto. Ustedes contarle se reconcilian. Reconcilian, ¿no?
Sí.
Y al ratico le encuentra alguna infidelidad.
Contarle al psicólogo.
Después de esa terapia.
A la misma persona.
Sí.
Contarle en la terapia a la pareja, cuénteselo.
Pero
a su
se
pareja.
Supone que eso hace parte del pasado del problema, ¿no? Ya uno va a buscar la solución.
Entonces, no, porque es que usted va a seguir con la misma pareja.
¿Por qué? No, porque usted no va a volver con su amante.
No. O sea, pero no, usted está con su pareja y es importante abriéndose el corazón y diciéndose la verdad. Sí, mire, yo definitivamente en todo este proceso la abandoné un tiempo porque le fui infiel. Pero dígalo ahí.
Yo quisiera ver la cara de la otra.
Eso hace parte de las decisiones. Ahí mismo con la ayuda externa es donde uno dice, pues pucha, este man fue directo y me dijo, ahora es mi decisión saber si quiero seguir o no. Porque luego de una terapia usted nuevamente entraría en crisis si se llega a enterar que no fue sincero del todo en la terapia.
Después de que le cuente, usted entra en doble crisis. Cuando a mí me cuentan que la persona fue infiel, yo entro en triple crisis. O sea, es cuando yo digo, ¿sabe qué? Esto ya es un motivo más para decir chao. Gracias.
Puede complicar la terapia.
Sí, claro. Porque ahí qué pasa. Entonces ahí uno empieza a justificar las cosas. Uno dice, ah, por eso es que usted era así, por eso es que usted hacía tal cosa. Ahora entiendo todo. Usted me engañó, usted lo peor, tal cosa. Listo. Chao.
Sí, yo iría a una terapia de pareja siempre y cuando yo quiera solucionar una cosa, exacto, ¿cierto? Pero si dentro de la terapia de pareja yo confieso ese error que quiero solucionar y que quería que no se enterara mi pareja, pues va a ser un poco más complicado.
Yo creería, ¿sabes qué, doctora? Mire, ya en mi cabeza, obviamente sentíme arrepentido, que la embarré. No es justo lo que acabo de hacer. Pero sí mentalmente decir, estoy en una terapia de pareja, es para tratar de arreglar mi relación. Entonces, ¿qué hago? Cierro esa puerta y empiezo ya a tratar de seguir. Voy a tratar de seguir, arreglar mi relación. Entonces, ya vas a olvidar eso de ayer y comenzar con un mañana. O sea, no le voy a decir a ella, mire, pasó todo esto, sino que a veces uno mentalmente dice, ya no más, voy a cambiar. ¿Sí? Yo creería que es mejor.
Pues le quiero decir que nuestra psicóloga experta aquí nos dice que definitivamente parte del éxito de la terapia, ¿cuál es? Es que usted sea sincero y cuente todo.
Pero
en
con
esta
uno
etapa.
Mismo se me hace.
No,
hasta con la terapeuta pareja. No le puede contar y desahogarse con la terapeuta. Lo pero con
es
la
que
la terapeuta
necesita más plata. Entre nos.
Es importante que lo cuente, ¿por qué? Porque es que ahí es donde usted va a tomar decisión. Entonces, o decide distanciarse siendo sinceros y dejando todo sano, o decide regresar reconociendo que se dieron esos pasos y que usted lo va a superar, para que después no tenga fantasmas en el camino nuevamente. Sí. Entonces, ¿cuál es el éxito de una terapia? No piense que el éxito de la terapia en pareja es que usted se reconcilie o que usted se separe. El éxito es la construcción personal, donde usted se quita los miedos que siente frente al otro y frente a usted. Y construye con sinceridad lo que quiere después de esa terapia con el otro. Entonces dice, no, mire, se miran a los ojos y dicen, ¿saben qué? Es que ya nos dimos cuenta que se nos acabó el amor. Yo ya no siento lo mismo por usted. Y el otro le dice, ¿sabe qué? Yo también me di cuenta en esto que ya no, que se me acabó la magia, que ya no me gusta físicamente, que ya no, no le veo lo chévere que le veía antes. Sí. Eso se llama construcción personal y en pareja. Cuando usted dice la psicóloga que ella ahí los deja y les dice, bueno, decidan. Y hay personas que dicen, muchas gracias. Un placer haber compartido con usted todos estos años de mi vida. Duro.
¿Y se van?
Y ya, y pues concilian y dicen, bueno, señores.
Y se van en buenos términos, no va a haber, digamos, un post.
Ese es el éxito complicado de la terapia. Que si logran y que si hay separación, digan, mire, fue un placer. Quedan tranquilos, hacen un cierre sano de la relación.
Cierre
sí, sano. Pueden hacer algunos pactos, no sé, estemos juntos por última vez, no sé, qué quieran.
Ay, y... pero cuídese, porque regularmente de esos,
para que de esos cierres vienen unas aperturas.
Exacto, entonces ahí vuelve a retomar la relación solo por ese...
Por ese tema y esos negativismos.
Por esos frutos.
Y sabe qué, mire, les voy a poner algunas apreciaciones, ya con esto cierro el tema. Cuando ambas partes de una relación... consideran que definitivamente está muy dañada, háganse preguntas como las siguientes. ¿Realmente se acabó el amor? ¿Cree que vale la pena usted seguir con la terapia porque quiere estar con la pareja? ¿Vale la pena luchar o no por esa persona? De acuerdo a esas respuestas,
se despecho allá está.
Decida si dedica una de estas canciones, Henry. Son 15.
Perdón.
Y arme todo lo que necesita para volver a empezar. Busque involucrándose ayuda a usted, a los hijos y hasta las mascotas.
Oiga, sí.
Las porque ahora familias, todo eso hay que involucrarlo. Esas
claro,
son parte de la
se
familia.
Va a quedar con el perro, con el familias, gato, con el pollito.
Hay que respetar.
Otra cosa, ojo con esto que ahí se lleva muy relacionado con lo que Henry dice y es. Ojo que la relación no se vuelva dependiente de una terapia. Cada vez que tengan problemas, entonces, ay, no, eso toca irlo a resolver con la terapeuta. Tienen que resolverlo con la terapeuta, no hicieron nada.
Sí, no.
Pero la idea es que la terapeuta les dé un empujón y ustedes solitos empiecen a andar.
Sí, porque pasa algo ahí, doctora. Y ahí la terapeuta con el tiempo comete el error que se empieza a involucrar.
Sí, sí.
Ya al final dice como que me empiezo a meter también y punto. Porque uno así no quiera... profesionalmente, dice el terapeuta que no se debe meter por profesionalismo, por lo menos yo no podría ser terapeuta por lo menos de mi novia, ¿no? O de mi familia, sino que tendría que ser terapeuta de otra persona que no conozco porque estaría inclinándome con base en lo que conozco esa persona. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Ya después de tanto ser el terapeuta de Lady, digamos, con su pareja, yo entonces me inclinaría más por X o Y persona. En este caso, si Lady la que paga, yo me inclinaría más por Lady. Personalmente.
No, no. Hay gente que sí tiene, ¿cómo se llama eso?
Profesionalismo.
Eso, no, pues no sí, todo es plata, ética. Entonces como usted me paga, yo me voy por usted, no.
Pero
hay
muchos
gente
que
sí
lo
tiene
hacen.
Ética.
Hay muchos que sí lo hacen, ética profesional. Por eso, la ética profesional llega al punto de decir, ¿sabe qué, Lady? Qué pena, yo ya me estoy metiendo mucho en el tema, ya no más, yo no puedo ser su psicólogo. ¿Sí?
Uh-huh. Sí,
pero la
yo
mayoría no lo dice, sigue callado y sigue recibiendo el dinero.
Bueno, tanto por el dinero, sino que toman partido por quien la embarró más y se van por la víctima de la relación. Y le ayuda más a la víctima que
pero
al victimario.
Pero pues sí, tiene razón.
¿Cómo? Pero en ese caso
pero el psicólogo no debe tomar partido.
Pero en una pelea siempre hay dos víctimas y dos victimarios.
Sí.
Solamente hay que escuchar la versión de cada uno. Ahí se da uno cuenta quién es realmente. ¿Quién? Pero bueno.
Pero bueno, ahí está. Definitivamente dice, para concluir, la terapeuta, que gran parte de todos los inconvenientes que llegan es por la relación que tienen las personas con otros a través de las redes sociales.
Las redes.
Y que la no, gran pelea y en lo que Khan es contando sí, es que yo le encontré, yo le vi, yo lo escuché, leí, vi fotos. Y esto es lo que está dañando y sobre todo en la juventud. Dice sí, ella sí, que está dañando los matrimonios y que definitivamente piense que la terapia no tiene que nacer de un problema. La terapia puede empezar desde ya. Si usted definitivamente siente en su corazón que algo no está funcionando.
Pues doctora, yo la verdad comparto la teoría de Luena de Álvarez cuando me dicen si yo soy coqueto. Para nada, yo no soy coqueto. Yo soy lo que diría Leonel Álvarez aquí a continuación a través
por
de estos
favor,
micrófonos
sí,
de la radio incluyente y Radio Arianita. Mira, ahí va.
A ver. Ojalá, no, 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 no. Ah, no, no, no. Oh, mal hecho. Ojalá. Ay, sí, yo no sé, pero sentimiento. Y de que soy coqueto, no, hombre. Lo que pasa es que yo creo que ahí es... soy un tierno.
con respeto.
Ahí está. Yo soy un tierno también.
Soy un tierno por respeto.
Ay, no. Sí, frases como eso utiliza la gente, contando y diciendo cuando se les hace reclamos, dice, no, es que yo soy así especial con todas. Pero bueno, señores, ahí les dejo. Les voy a dar las otras canciones, aparte de las que ya han escuchado, que nos sugieren en esta lista para la reconciliación. Luis Fonsi, no me voy por vencido.
Uy. Ah, sí,
otra. Amaral, sin ti no soy nada.
Un siglo otra, sin ti, de Chayanne.
Imposible olvidar, aquí de Crítica y Saik, no los conozco. La Quinta Estación con Que te quería.
Te quería.
Cali, el Dandy, yo te esperaré.
Eso es más chévere, más
Manuel
arriba.
Carrasco, qué bonito es querer. A ver, aquí no hay gente que. Pereza, ¿conocen esa agrupación? Sí. Pereza, sí. Pienso en aquella tarde.
Me acuerdo que se llamaba Lento, muy bueno.
Pienso en aquella tarde. Y ahí está este listadito, si hay más, por supuesto muchos. También nos sugieren Juanes y Nelly Furtado con Fotografía. Pablo Alborán con Te he echado de menos. Rosalén con Vuelves. Aquí voy. Pues ya escuchamos a Nicky Jam, a Laura Pausini, al Canto del Loco, a Luis Fonsi. Bueno, ahí está.
Cali el Dandy, le tocó el turno, le iré.
Ahí está. Escuchemos más. Esa es mi dedicatoria en este miércoles para reflexionar, ¿no? Yo sé que muchos que nos escuchan, venga, se sentirán identificados.
Ya que ustedes hablan de tanto amor, es momento de...
¿cómo es? No, yo estoy hablando de desamor.
De desamor también. Pero ven que lo vas a entrar aquí al piso porque acaba de salir una historia, una noticia que lo envía ODEC, que es, digamos que la encargada de revelar así como la calidad de vida y trabajo de las personas en todo el mundo. Y resulta y pasa que los colombianos están entre los que más horas trabajan y menos calidad de vida tienen, según este estudio de la OCDE. Colombia es el lugar con el peor balance entre calidad de vida y trabajo, con un 0.9 sobre 10 en la investigación que tuvo en cuenta a 20 países, señores. Les cuento que en un balance de 50 horas o más trabajadas a la semana, Colombia ocupa el tercer lugar con el 27% de sus empleados, superado por México con 29% y Turquía con 33%. Los aspectos que se tuvieron en cuenta para hacer el balance entre calidad de vida y trabajo es que las familias son las más afectadas por la ausencia de los miembros de ellas en el hogar. Sí, fueron la cantidad de horas laborales, Lady, y el tiempo destinado al ocio y cuidado personal a la semana. Las variables tenidas en cuenta para el informe fueron entonces vivienda, ingresos, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción y seguridad. Si bien Colombia no se rajó en todos, su resultado total sí lo dejó como el país con menor índice de calidad de vida, amigos, y trabajo dentro de los encuestados. Esta es una información muy importante que quería compartirla con todos ustedes y en especial con todas las personas que hacen parte también de esa red de empleados y de empleadores, para que tengan en cuenta, por favor, y cuiden esa mano de obra tan importante que es el empleado.
Sí, ¿no? A veces el empleador pregunta, pero ¿por qué tan la mala cara y la mala actitud? Pero lo que pasa es que la calidad de vida depende de muchas cosas. No solo se preocupe por saber si su empleador está bien desde lo que desempeña su función laboral, sino también qué sucede al otro lado, allá en su hogar. Obviamente cada empleado tiene derecho a guardarse, a no contar lo que está viviendo, pero a veces es importante indagar en el ser humano más allá que en el trabajador.
¿Sabe qué es lo que me complica a mí? Yo creo que Jefferson, Adriana y ustedes también que están acá acompañándome, amigos, es que nosotros vivimos muy lejos de nuestro sitio de trabajo. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que uno diría, pues, en un mundo ideal, en un mundo utópico, uno quisiera vivir cerca del trabajo, Lady. O sea, por
dicen que eso es una cosa importantísima, gente.
Sí, claro. Porque por lo menos, eso es lo bueno de lugares pequeños como municipios o los pueblos demás. Sí. Que usted, a la hora del almuerzo, ¿qué hace? Se va a la casa, almuerza, podría dormir un ratico y vuelve a trabajar.
Compartir con su familia.
No, y llega más temprano para compartir y estar alerta a las cosas que se necesitan en el hogar.
Exacto, y son 10 minutos del mientras que usted, digamos, se levanta, entra a trabajar a las 8. Usted se levanta a las 7 por temprano, se baña, se arregla, hasta puede hacer todo lo que quiera y sale a las, faltando 5 minutos para las 8, llega a las 8 en punto, marca tarjeta y sigue. En cambio, la vida bogotana, por ejemplo, si usted entra
se
a las 8.
8 horas a la semana.
Exacto, más. Horas Jefferson, a la semana. Más.
Porque yo pierdo 3 diarias.
Exacto. Mire, 3 horas diarias. Yo también, igual que creo que opino lo mismo que Adriana, son 3 diarias. Súmele esos 5 días hábiles, 3 por 5, 15 horas que usted está invirtiendo en solo transporte.
casi un día entero.
Y solito.
Y eso que usted no le contó un sábado.
Estresado. Exacto. En trancones. Con
estresado, ¿no? Porque a veces uno llega como si hubiera vivido todo el día.
Exacto. Se pasó
y se sienta y dice, bueno, tengo que responder al trabajo y tengo tantas cosas desde lo personal que responder. Sí. Y se acaba el día y dice, ay, olvidé.
Que no hay plata para comprarle los pañales al niño.
Es difícil, pero bueno, aquí estamos para apoyarnos, para escucharnos y también para compartirles estos datos de interés. Ya avanza la mañana.
Prácticamente se acabó esto.
Prácticamente no, vamos con las dedicatorias de Adriana Pardo y Jefferson.
Toma la Adrianita. No mentiras, Adriana.
Una pausa, una pausita.
Me gustan las dedicatorias de Adriana.
Los pájaros disparando las escopetas.
Las frases de mi mamá, a mi mamá.
No sabía, eso le iba a decir.
Vamos a una pausa y ya regresamos con esto de Andrés Cepeda y Cali el Dandy. Te voy a amar a propósito de las dedicaciones.
Ya no me importa si una vez peleamos, si algún día te fuiste, si te vi llorar. Yo me juré que si un día regresabas no te iba a soltar. ¿Cómo olvidar que contigo aprendí? ¿Cómo soñar mi vida junto a ti? Te veo llegar para quedarte aquí. Y puedo jurar que yo ya lo entendí. Recuerda tus sueños cuando éramos uno, cuando no importaba si éramos pequeños. Tú me dabas besos, yo canciones. No importa que llores, voy a cantarte toda mi vida hasta que tú me perdones. Si fue mi culpa, no te digo que no. Pero se quiere lo que se pierde y perderte solo hizo crecer el amor. Te amo y entre tus ojos puedo ver que tú me amas. Yo contigo tengo todo y sin todo no tengo nada.
Mirar que contigo aprendí. Busqué mil cosas y eras tú la que faltaba. Hoy sobran las razones, vente a vivir a mis canciones. Te voy a amar.
Participe, es momento del parladero.